¿Hay novedad sobre eso, presidente?
Hay que tratar de ser equilibrado. Entendemos que es una plataforma importantísima para todos. De hecho, a mí hoy de mañana me llegó la notificación que le llegó mucho. Hay que también, de alguna manera, cuidar a los intérpretes, también a los autores. Así que estamos en conversaciones. Estamos en conversaciones. Vamos a salir adelante, espero que sí. Nos vamos a poner de acuerdo.
¿Quién te va a acompañar a Asunción de Miley en Argentina? ¿Y si espera un cambio en la situación económica, en los vínculos principalmente del litoral con ese país?
A ver, primero, yo no me puedo meter en política interna de otros países. Lo que sí dije hace poco y sostengo es que hasta el momento. Vení, dame, porque está complicada la cosa. ¿Esete? Lo que sí dije hace poco y sostengo es que hasta el momento el gobierno que tenemos en Argentina, o que se tiene en Argentina, no estuvo de acuerdo con la flexibilización o que avancemos bilateralmente Uruguay con China, por ejemplo. O sea, no se estuvo de acuerdo ni avanzar todo el Mercosur con China, ni que Uruguay lo haga. Si uno escucha los discursos del presidente que va a asumir, dijo textualmente que él estaba de acuerdo en que en el Mercosur se pueda hacer lo que Uruguay quiere. Uno debería de esperar que en poco tiempo se acceda a eso. Y para nosotros es muy importante, ¿por qué? Y los aburro un minuto. Cuando estuvimos en China, ustedes levantaron las noticias, el presidente chino dijo que estaba dispuesto a acelerar la Asociación de Libre Comercio con Uruguay. Y en la declaración ahí se pone un punto y aparte, y al mismo tiempo sugiere de que políticamente el Mercosur se ponga de acuerdo. ¿Qué quiere decir eso? Que China está para avanzar con el Mercosur o bilateralmente con el Uruguay. Lo que no quiere, como no quiere ningún país en el mundo, es tener ruido, conflictos de los otros países. Entonces, la diplomacia, la política, en este caso con el nuevo gobierno argentino, que si cumple con lo que dice va a estar de acuerdo, y con el Brasil conversar para avanzar a distintas velocidades. Obviamente la necesidad expresada por Uruguay, no solo por este gobierno, sino por gobiernos pasados, es mucho mayor que la de los otros países del Mercosur. Nada, simplemente entendernos a cada uno y que el Uruguay, que tiene vocación de jugar en cancha grande, porque yo les puedo asegurar que fui con 45 empresarios, 45 emprendedores, y todos los productos, los servicios que ellos tienen son de primera calidad y se quieren en China. Entonces, no parece lógico seguir teniendo aranceles, seguir teniendo determinadas trabas. Necesitamos una gran autopista en la cual nuestros productos y nuestros servicios ingresen más fácilmente a China. Eso es lo que tienen que entender los socios del Mercosur. Esperemos, insisto, ahora por tercera vez, que el gobierno nuevo de la Argentina actúe como dijo en campaña electoral.
¿Se va a reunir con Mujica para convencer a Lula de que venga a la asunción de Milei?
Con el presidente Mujica yo tengo un trato bueno. Él tiene cercanía con el presidente brasileño, o sea que todo lo que cualquier uruguayo importante, y en este caso un expresidente, puede ayudar, bienvenido. Si es el país, es de todo. El país no es de los que gobiernan o no gobiernan, de los que son conocidos, menos amigos, más amigos. Así que todo lo que puedan remar en la misma dirección, bienvenido.
Presidente, ¿está esperando una señal de Brasil ahora para avanzar el tema de China?
La semana que viene tenemos la cumbre del Mercosur en Río. En lo que hace la exposición pública, ya lo he dicho, vamos a reclamar, a pedir más que a reclamar, una reunión de los jefes de Estado del Mercosur con el jefe de Estado chino. Si no es así, que el Mercosur, los servicios técnicos se reúnan con China. Porque no ha habido una reunión hace mucho tiempo. Y es muy importante, China la quiere. No parecería lógico que el Mercosur no lo tenga. Entonces, eso es lo que vamos a decir. Después, políticamente, lo que le contestaba a tu colega, tratar de ir arrimando al bochín, porque en algún momento esto va a pasar. O sea, somos la quinta zona más proteccionista del mundo. No se sostiene así. Sobre todo si entendemos y sabemos que es una zona donde se produce mucho y se produce bien. donde el mundo necesita alimentarse y además, como si fuera poco, tenemos intelecto, tenemos creación, tenemos innovación, tenemos todo para ganar, tenemos todo para hacer las cosas bien, no se resiste. Entonces, si no se resiste, si es inevitable, ¿no será lo mejor hacerlo rápido? Ese es nuestro discurso público y también nuestras conversaciones privadas. Hasta ayer de noche tenía alguna noticia, ayer de noche recibí alguna otra que podría frenar. Avanzó más de lo que nosotros pensábamos. Argentina habló de las autopartes, Brasil creo que habló de las compras estatales, Uruguay dijo explícitamente en la última reunión, estamos para avanzar así como estamos. Venimos. ¿Por qué creo que puede haber una chance? Aunque sigo teniendo cierto escepticismo. Porque el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, termina la presidencia de la Unión Europea ahora a fin de año. Y tiene un compromiso con el presidente brasileño, un compromiso mutuo de avanzar. Entonces, bueno, esperemos que tener buenas noticias. Lo que no parece lógico es que hace 25 años que tenemos negociando un acuerdo. Imagínense el mundo de hace 25 años. Yo a mis hijos no les puedo explicar, tienen 19 los mellizos, 17 Manuel, ya. Nada, en el mundo de 25 años ya no dura nada. Entonces, si lo vamos a hacer, hagámoslo, porque si no, además, genera frustración. Si yo hace 25 años que le digo a uno, mirá que vas a poder exportar tales cosas de la Unión Europea, y no lo hace, bueno, al fin y al cabo termina descreyendo. Así que, demos estos meses de posibilidad, y si no, veremos.
Presidente, se termina su gobierno.
Bueno, pará, 457 días.
Bueno, en estos 457 días que restan, ¿se ve frustrado por algún intento de alguna iniciativa que no haya salido?
¿Cómo cuál?
Por eso le pregunto.
Ah. Siempre quedan cosas por hacer. Yo le decía recién en el discurso, sobre todo cuando es un gobierno que no ha mirado desde lejos, ha mirado desde cerca. O sea, ha tratado al individuo como tal. Y lo decía acá en el discurso, 32 familias en un paraje que no parece el Google Earth. ¿Ah? Si no hubiéramos traído luz acá, y tú me hacías esa pregunta, dentro de 457 días, y yo te decía, mira, no me queda nada por hacer. Y yo, no, te queda así. Hay 32 familias en el paraje La Gloria que no tienen luz, así que te queda por hacer. ¿Qué te quiero decir con esto? Que por supuesto quedan cosas por hacer. Estamos con obras avanzadísimas en infraestructura vial, estamos con puentes avanzados, estamos con obras binacionales, algunas concretadas, como el aeropuerto binacional de Rivera, las otras que a esta zona la benefician y mucho, como puede ser el nuevo puente sobre Yaguarón, la hidrovía de Las Lagunas, está a punto de firmarse la licitación, aparentemente antes del 15 de diciembre. Este es un sueño de mucha gente hace muchos años. O sea que siempre van a faltar cosas. El tema internacional fue el que, ¿no? Es como en el tango, para bailar hacen falta dos y nos faltó un poco de acompañamiento. Pero te voy a otro tema que para mí es muy sensible, que es el tema de los asentamientos. El gobierno duplicó la cantidad de dinero que se invierte en solucionar el tema de los asentamientos, lo duplicó. Pasó de 240 millones de dólares a 480, 450 millones de dólares. Si alguien dice que está solucionado el tema, no es cierto. Seguramente hagan falta 500 millones de dólares más. Pero se aceleró algo que ya se había empezado y se aceleró. Por eso, no sé si la palabra es frustración, pero sí van a quedar cosas por hacer. Yo recuerdo un presidente, tengo cierto vínculo familiar, cuando terminó dijo, no todo está bien, pero todo está mejor. Yo no sé si voy a repetir esa frase, pero el concepto es, a vos te pasaron la posta en determinado lugar, tú tenés que dejar el país mejor de lo que lo agarraste. En este caso, con pandemia, con sequía, con guerra y con crisis en la Argentina, que todos ustedes saben que no lo pusimos de excusa, porque seríamos, desde mi punto de vista, mediocre si lo ponemos de excusa, porque hicimos lo que teníamos que hacer. Si ustedes leen la noticia ayer, el aumento del salario real está en el 4,6, 4,8. Hoy leí una noticia, está 1,3% por arriba del 2019. el desempleo cuando recibimos el gobierno era 10,5. Hoy está en 8 y algo. Subió la tasa de actividad, subió la tasa de empleo. Bajó la informalidad del 24 y pico al 21. O sea, se han hecho muchas cosas, pero capaz que fui demasiado largo con la respuesta. Siempre van a quedar cosas por hacer. El baño de la escuela, la cancha de fútbol de la escuela, la balsa
se va con varios deberes.
Y algunos lugares de la ruta 7. ¿Tienes otro más? Bueno, me llevo el reclamo y para no olvidarme me llevo la calcomanía. Veremos. También estamos con una balsa que nos han pedido los vecinos de Villa Pasano, cerca ahí de Charqueada y Chuboyatí. Veremos.
¿Es un tema nacional? ¿Lo de la balsa?
No sé si es un tema binacional. Más bien, en este caso, a priori, por lo menos la solución, capaz que en el tema de las tratativas seguro, porque llegan para el otro lado, llegan del otro lado de la frontera. Pero el tema de conseguir la balsa, no la quiero patear ahí, pelota en medio, me parece que perfectamente podría ser un tema de las autoridades uruguayas. O sea, bueno, por eso creo que el tema binacional hace más a los permisos, hace más a otro tipo de distancia, como aduanero, etcétera, pero la balsa en sí mismo, el móvil, creo que perfectamente podría ser un tema más.
Presidente, en los
el estribo, la última.
Ahí va. En los resultados del último censo es preponderante el dato de los inmigrantes, de los que llegan al país. ¿Seguirá incentivando la llegada de extranjeros al país?
Hay dos tipos de migración, ¿no? La voluntaria y la obligatoria. O sea, en nuestro país se vino mucha gente de Venezuela y de Cuba, y no porque querían. Es más, extrañan todo, yo me los cruzo en todos lados. Hoy hace un rato me crucé acá con una cubana. Extrañan como loco, pero se vinieron porque no les quedaba otro. Y después está la migración por decisión. No porque te expulsan, porque te echan, o porque no tenés libertad, o porque no puedes comer. Que también Uruguay ha recibido eso. Que la estimulamos porque cambiamos algunas normas de residencias fiscales, de inversión en grandes proyectos, pero también porque hubo un momento muy crítico en la humanidad, como fue la pandemia, y Uruguay tomó una decisión que para mucha gente fue esencial, no solo en ese momento, sino de vida, que fue no establecer una cuarentena obligatoria. ¿Ustedes se acuerdan los reclamos de cuarentena obligatoria? Políticos, sindicatos, bueno, nosotros dijimos que no. Entonces el concepto de libertad responsable en nuestro país pasó la pandemia y a muchos extranjeros les quedó una lucecita prendida. Y hoy, por suerte, de todo lado del mundo, básicamente vecino del otro lado del Plata, se han venido a Uruguay, no por necesidad, sino por elección. Muchas gracias.
Gracias.
Siempre hay, aunque parezca mentira. Está en defensa de la competencia, lo están estudiando.